Bien, muy bien. Pues vamos a pasar a la palabra esta mañana. Y es un mensaje que algunas cosas ya las vimos antes, pero vale la pena repasarlo. Y este mensaje salió porque muchos tenemos la pregunta de que todo lo que está pasando, todo lo que, y para hacer el énfasis, es todo lo que me está pasando. Todo lo que me está pasando. Se han juntado tantas y tantas cosas. Desde cuestiones globales hasta cuestiones individuales, ¿verdad? Ya más personal. Perdón. Y todo lo que me ha sucedido, ¿verdad? Y de entrada, cuando cualquiera que nos topemos en la calle, de hecho me tocó ir al Sam's a comprar unas cosas y estaba la fila fuera del Sam's esperando que saliera gente para dejar entrar uno, salía uno y entraba uno, salía otro y entraba, ya había llegado a su capacidad y estábamos ahí haciendo fila afuera y la persona que estaba enfrente de mí se voltea y empieza y me dice: qué loco lo que está pasando ahorita, qué loco lo que nos está pasando. Y yo: pues, ¿qué te está pasando? Y dice: no, en todo el planeta las protestas, y empezó a sacar plática, pero la plática es, jamás lo había visto en mi vida, no sé quién era, no sabía ni lo que iba a comprar, no sabía ni yo qué iba yo a comprar, y lo primero de la plática es lo que nos está pasando, lo que nos está pasando. Y sí, están pasando muchas cosas, y el apóstol Pablo, Dios le dio la visión correcta. Dios le dio la visión correcta. El Espíritu de Dios le dio la visión correcta de lo que estaba pasando. Sí, déjenme hacer un poquito de contexto del momento, lo que estaba pasando. Estaba pasando que ya se había desatado la persecución. Los judíos líderes ahí en el área de Israel que no habían creído en el Señor Jesús y que estaban en su posición de eminencia y estaban viendo cómo mucha gente se estaba yendo en el nuevo camino. De hecho, dice en el libro de los Hechos que le decían los del camino, hasta en cierto momento les empezaron a decir cristianos, pero eran los del camino. Y se empieza a armar el problema cada vez más fuerte, y empieza a ver de que dentro de hasta donde tenían ellos, vamos a decir, permitido legalmente como líderes, aunque eran las cosas espirituales, el gobierno romano les permitía cierto rango de operación en cuanto a control, les permitían usar sus propias leyes, aunque los romanos tenían unas leyes, como los judíos en la cuestión religiosa tenían otra, les daban un poquito de jugada ahí de movimiento para decir: ok, apliquen sus leyes mientras no infrinjan las leyes romanas, y les daban un poquito de juego ahí. Y en ese juego que les daban empezaron a presionar, y a presionar los empezaron a encarcelar a los cristianos que estaban compartiendo. Uno de ellos era el apóstol Pablo, que estaba él del otro lado de la mesa, o sea, él estaba encarcelando a los cristianos, él iba detrás de ellos y él proponía, él daba ideas de cómo atacarlos, tratar de destruirlos para que ya no se siguiera predicando ese mensaje. Sabemos la historia, el Señor toca a Pablo y ahora está del otro lado de la mesa, está él compartiendo, está él llevando el evangelio, y cada vez la presión va subiendo y va subiendo y va subiendo, va escalando. Esa es la palabra de moda, ¿no? Ahorita van escalando las cosas, las protestas van escalando, esto va escalando, lo del virus va escalando, el desempleo va escalando, el atrofio económico va escalando, todo es la palabra de moda. Iba escalando la violencia en contra de ellos hasta que llega el punto en que ya explota. Ya llegó el punto en que pasa una barrera que nunca había pasado antes, que es la barrera de darles muerte. Y entonces empiezan a huir. salen huyendo de ahí, de esa área, de su pueblo natal, todo, y salen corriendo y van a otras ciudades con otras gentes, otros idiomas, y todo lo que implica batallar, todo lo que implica un éxodo masivo por tu fe, por tus creencias religiosas. Tu creencia religiosa aquí no la permitimos y es muerte. Y entonces corren y van huyendo. Y muchos sufrieron pérdida de personas queridas que no pudieron, que no toleraron el viaje. A lo mejor los ancianos de cierta familia no toleraron y murieron en el traslado. Niños, otros sí, sí eran suficientemente fuertes, pero los agarraron y los mataron. Muchas cosas que estuvieron sucediendo. Entonces el apóstol Pablo llega a un punto y dice: todas las cosas que me han sucedido, les dice a la iglesia de Filipos, a los filipenses, les dice: todas las cosas que me han sucedido, dice, han redundado más bien para el progreso del evangelio. Todas las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Y quisiera que pudiéramos tener, que el Espíritu de Dios nos diera a nosotros esa revelación de lo que nos está sucediendo. Para muchos, a raíz de esto que nos está sucediendo, de esto loco que nos está pasando, como me dijo el pelado ese ahí en el SAM, qué loco lo que nos está pasando, lo que nos está sucediendo. Dice que Dios nos dé la visión, cómo está todo esto redundando para el progreso del evangelio. Hemos visto mucha gente que ahora, antes no le interesaba, y ahora está levantando la mirada y está buscando a Dios, está buscando a Jesús, están encontrando con Jesús. En otras cosas hemos visto también cómo más hermanos de la iglesia, hermanos cristianos como tú y como yo, sencillos, con su trabajo, con su casa, con sus broncas, todo como tú y como yo, normalitos como cualquiera, no líderes espirituales, cristianos comunes y corrientes como nosotros, empezaron a tomar más valor, valentía para compartirles a otros de Cristo. Antes no lo hacían porque o les daba pena o lo que sea, pero ahora, ante esta necesidad apremiante global o mundial, y en ciertas regiones más agravada todavía que en otras, muchos hemos sacado ese, pues les tengo que compartir eso que antes, pues ahí lo traíamos, pero no era tan fuerte ese impulso. Ahora ha crecido ese impulso, de manera que ha estado rompiendo las barreras psicológicas, mentales, de vergüenza, de lo que sea que teníamos, y lo estamos haciendo con otros. Entonces, una de lo que el Señor le reveló a Pablo, y cuando tienes esa visión, empiezas a ver las cosas de manera diferente. Porque entonces Pablo está diciendo: los naufragios, los azotes, la persecución, la escasez, todo eso que ha estado pasando, ¿sabes qué? Ha redundado más bien para el progreso del evangelio. A muchos nos ha pasado cosas similares, ¿verdad? Que cuando nos estamos pasando una prueba, por ejemplo, alguien que lo corrieron de su trabajo, y en ese momento, en esa etapa, en ese periodo de que te corrieron del trabajo, ¡ah, qué duro! ¿Y cómo sufre uno? Y si resulta que no te dieron indemnización y que no calificas para, como le llaman aquí, el unemployment, ¿verdad?, para el seguro de desempleo, no calificas, etcétera, ¡ah, qué duro! Pero 5 o 6 años después le puedes estar platicando a tus hijos o a tus sobrinos, que un sobrino tuyo se quedó sin trabajo, y le dices: mira, mijo, dice, a mí me pasó lo mismo, pero sabes que todo eso redundó para mejor, porque a raíz de eso Dios abrió otra puerta, y ahorita mira cómo nos está yendo. Todos tenemos testimonios como esos. Y cuando hay esa visión, lo que te pasó ahí ya no lo ves como una, no sé, una maldición, un desamparo. Entonces Pablo está diciendo: todo eso que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y vamos a leer ese pasaje, está ahí en Filipenses capítulo 1, del versículo 12 al 14. Filipenses 1, del 12 al 14. Y dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Entonces, qué visión, man. Qué visión, ¿verdad? En lugar de estar con la lloradera y con la quejadera y con como niña chiquita, de chille, chille, qué vamos a pasar y qué vamos a hacer y que esto y que el otro. La visión que Dios le dio, dice: no, esto ha redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y estoy viendo cómo todos los cristianos agachones ahora están sacando la cabeza y ahora están compartiendo. Y ahora están buscando al Señor de veras. Los que eran calientasillas, ahora ya son calientarrodillas, ¿no? Ya están de rodillitas pidiéndole al Señor, ¿no? Estamos, dijo aquel, ¿no? Ha redundado más bien en el progreso del Evangelio. El diccionario de la Real Academia Española define progreso con dos definiciones. La primera dice: acción de ir hacia adelante. Esa es la definición del diccionario de progreso. Son dos: una, acción de ir para adelante, y dos, avance, adelanto, perfeccionamiento. Esas son las dos definiciones que da el diccionario de la Real Academia Española de progreso, de la palabra progreso. Entonces está diciendo Pablo: todas estas tribulaciones y todas estas situaciones difíciles resulta que están redundando. Y voy a poner la definición del diccionario en lugar de la palabra progreso. Resulta que han redundado más bien para que vaya hacia adelante, que vaya avanzando y que se vaya perfeccionando el Evangelio. Entonces, cuando vemos ese tipo de cosas, esta visión del Espíritu Santo de que es para el progreso del Evangelio, entonces las situaciones difíciles y las pruebas, por definición, deberíamos de verlas diferentes. Deberíamos de verlas como unas cuestiones que son necesarias para el avance. Unas cosas que son necesarias para poder avanzar. Sin esas situaciones no hay avance, no hay el progreso del Evangelio. En lo que estábamos mencionando viene ahí en el libro de los Hechos, donde el Evangelio estaba siendo nada más predicado a los judíos y en ciertas reuniones, hasta que de repente llega el Espíritu Santo y le da una visión al apóstol Pedro y le dice: van a venir unas personas por ti, ve con ellas. Y le da una visión, y dice que en la visión le dan a comer comida de animal inmundo. Dice: no puedo comer eso, es inmundo. Come, tú no digas inmundo a lo que Dios ha santificado. Y otra vez y una tercera vez llegan estas gentes, el Espíritu Santo le dice: ve con ellos. Va, y resulta que lo llevan exactamente, haciendo alusión a la visión, a estar en unas cuestiones inmundas, lo que la tradición y la costumbre decían: tú no puedes ir a una casa de gentiles y tú no puedes convivir con ellos. Si los ves en la calle y necesitas hacer negocios con ellos, haces negocios con ellos, te lavas las manos y ahí nos vemos, ¿verdad? No te contamines de esos. No pueden ir a su casa. Entonces se ve a su casa y está con ellos y compárteles el Evangelio. Y Pedro les empieza a compartir. Y entonces, después, cuando pasa eso, regresa con todo el grupo de los líderes judío convertidos, los judio-cristianos, y le piden que dé explicación: a ver, Pedrito, ¿qué andabas haciendo en casa de un romano y de puros gentiles? Porque aparte este romano hizo, invitó a sus familiares, invitó gente, y le llenó la casa para el mensaje que le iba a dar. Sabemos por qué lo hizo, porque dice que Dios le dio una visión a ese romano donde le dice, él te va a decir qué es lo que tienes que hacer en cuanto a la salvación, en cuanto a lo espiritual. Y dijo, pues que no nomás me lo diga a mí. Tengo primos, tengo parientes, tengo gente, tengo amigos, que nos los diga a todos, a todos nos hace falta. Entonces llega Pedro y pasa, y ni siquiera Pedro se pone a orar por ellos, hablándoles apenas, reciben el Espíritu Santo, el Señor los toca, los salva, les da todo, salvación, redención, justificación, llenura, todo, pasa en un paquete de un golpe, vámonos. Todo se los da ahí. Entonces llega con los judíos convertidos, los otros líderes, y le empiezan a decir, Pedro, explícanos qué andas haciendo allá y por qué andas repartiendo este gran tesoro entre esos fulanos gentiles. Y Pedro le dice, ¿sabes qué? Yo no hice nada, yo apenas les estaba diciendo y el Espíritu Santo cayó sobre ellos. ¿Quiénes somos nosotros para impedir esto? Entonces, si vemos ese antecedente, ¿cómo era ese compartir? ¿Cómo era nada más a ellos? Y no se estaba cumpliendo el ir a los demás, profecías del Antiguo Testamento que dicen, mi mensaje llegará a los gentiles, tengo unas ovejas de otro redil, etcétera. Todo lo que habla, que hablaba de todo eso. ¿Y saben cuál fue la manera que se cumpliera esa profecía? La manera fue la persecución. Dios usó la persecución para que el evangelio creciera, llegara y hasta nos llegó a nosotros. Yo tengo familiares, bueno, quiero decir, a mí me llegó el evangelio en México, en Monterrey, ahí conocí del Señor, y por las personas que Dios usó para que llegara el evangelio a mi vida, son personas que venían de familias cristianas de antes. Entonces, a lo mejor ahorita muchos no entendemos este concepto que les voy a decir, pero ellos, estoy hablando allá a mediados de los 80s. A mediados de los 80s, la persona que me había compartido y que nos estaba compartiendo, que era el pastor, tendría en aquel entonces, no sé, 65 años. Entonces, quiere decir que él nació en los años 20s por ahí. Y decía él, y yo vengo de mis padres y mis abuelos cristianos. Entonces déjame ponerte, ¿te imaginas tú cómo era la vida de los, y voy a usar esta palabra porque es la palabra para que podamos entender cómo era su vida, la palabra de un protestante en un pueblito, en una ranchería como El Refugio, como Cadereyta, que de ahí de donde venían ellos, en los años 1840? A lo mejor ni siquiera nos podemos imaginar, pero era una persecución bien fea. En las tiendas no les vendían, iban al tendajo, que era lo que habían, entonces no había súper, iban al tendajito y le decían, a ustedes no les vendemos, o cuando les vendemos los sobrantes, ya los que la gente no quiso, lo mayugado, lo feo, o sea, cosas bien difíciles. Tenían sus templos, le llamaban sus templos chiquitos de, no sé, 25 personas, y prácticamente no había semana en que no se les aventaran huevos, les hacían cosas, iban daban testimonios, íbamos a los grupos de jóvenes, las muchachas, eran 5 o 6 muchachos, iban al templo que era donde tenían la reunión, dice, y nos aventaban pintura y nos gritaban y esto, o sea, nomás por ir a la iglesia. Y en los 80s, mi familia y un chorro de familias, y luego después con eso que vino a rebotar con nosotros, a lo mejor a ustedes les cayó el evangelio por eso también, de gente que fue fiel y que sufrió todas esas cosas, ¿no? Y siguieron fieles, y porque siguieron fieles, a través de ellos el Señor los usó para que nos llegara el evangelio. Entonces, qué vida, qué duro. Mi esposa, su abuelita, era una de las que tiene testimonios de esos, ¿verdad? También ella vivió en su juventud de cristiana en Cadereyta, y dice que no la pasaban bien. Entonces, y luego dice el apóstol Pablo: todo lo que me ha sucedido ha redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces, ves las cosas de manera diferente, ¿no? Podemos, que Dios nos permita ver el propósito detrás. Es como cuando alguien está sacrificándose cosas por los hijos, que nos estamos privando de cosas, de vacaciones, de esto, nos estamos privando de cosas por pagarles una mejor escuela, por esto, por lo que sea. Y dices tú, pues en este momento no quisiera uno, quisiera mejor uno disfrutarlo. Pero hay una visión, hay una expectativa, hay una dirección, el progreso del evangelio. Entonces ya empezamos a ver, y dices, es que después, ya que terminaron su carrera, y dices y todo lo que pasaron, papá, pues sí, fue muy difícil, pero todo redundado en que aquí tienes ya tu diploma. No sé si me explico. Si cuando vemos las cosas así, ya no es de decir, ay, qué sacrificio, ya no tolero mi vida. Que Dios nos dé esa visión de que todo está redundando para el progreso del evangelio. Entonces, ¿qué parte podemos jugar nosotros en eso, ¿verdad? Bueno, la Biblia nos habla de varias cosas, ¿verdad? Vamos a ver algunos pasajes. Vamos a ver en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos del 3 al 4. Hechos 8, 3 y 4. Perdón, y dice: y Saulo, o sea, el apóstol Pablo, antes de su conversión, dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. O sea, fueron fieles. O sea, si podemos tratar de crear una escena, de crear un cuadro, como si fuera una película, para tratar de percibir la realidad a fondo, está diciendo, imagínate al apóstol Pablo. En otra de las ocasiones, la Biblia lo describe a Pablo y dice, el pelado hasta respiraba amenazas de muerte. O sea, no respiraba como tú, que tú, por ejemplo, alguien le ha tocado cuando está recién cortado el zacate, y dices tú, ay, qué rico, huele a zacate cortado, huele a que acá está lloviendo por algún lado. Cuando empieza a oler a tierra mojada, dices tú, ay, huele a tierra mojada, este hombre respiraba amenazas de muerte, así, te voy a matar, infeliz. Cada vez que respiraba, amenazas de muerte. Ese era el tremendo apóstol Pablo. Entonces, esa era la connotación. Entonces dice, los que alcanzaron a escapar de él, déjenme les hago una pregunta, ¿cuál era la razón que los estaban persiguiendo? Porque estaban compartiendo el evangelio. Esa era la razón. Y entonces dice, llega Pablo y dice, y se metía a las casas. Recuerden que al principio decíamos que los romanos les daban juego para que pudieran, dentro de cierta tolerancia, poder hacer ciertas cosas para ellos implementar sus leyes. Bueno, cada vez esa rayita se iba corriendo más, hasta que llegó el punto que esos líderes judíos le pueden decir a Pablo, ve y métete a la casa de fulano y sácalo de los pelos y lo metes a la cárcel porque anda de cristiano. Dice, ¿dónde están nuestras libertades, nuestros derechos civiles? Bueno, ese del juego que hablábamos, hasta ahí estaba llegando, ve hasta las casas. Entonces dice, los que llegaron a escapar, en lugar de decir, perfil bajo, mi amigo, escóndete, agacha la cabeza ahorita, no digas que eres cristiano, te va a ir mal. Resulta que salen esparcidos, y dice ahí que iban por todas partes anunciando el evangelio. Dice Pablo, esto de mis presiones también, esto de todo lo que he sufrido ha redundado para el progreso del evangelio. Y en otra ocasión dice, y los hermanos, viendo mis prisiones, tomaron valor. Y ahora con más valor ellos iban y se aventaban y en las plazas y en todos lados andaban compartiendo. Vamos a ver otro pasaje, ahí mismo en Hechos. Hechos 11, del 19 al 26. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, a los no judíos, a los gentiles, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió. Llegó la noticia de estas cosas a los de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Muy bien. Entonces está hablando aquí que hubo esa persecución, ¿verdad? Dice ahí que hubo esa persecución, y habían salido esparcidos. Entonces salieron esparcidos por la persecución. Les empiezan a compartir a ellos y siguen compartiendo. No dejaron, o sea, las situaciones. El punto a resaltar aquí, que quiero resaltar, el sustantivo de este mensaje no es el progreso del Evangelio. El sustantivo del mensaje es las cosas que me han sucedido. El progreso del Evangelio es a causa de las cosas que me han sucedido. El sustantivo del mensaje es las cosas que me han sucedido. Entonces, que podamos cambiar que Dios nos cambie nuestra visión de la amargura que traemos por las cosas que nos están sucediendo, de la piel delicada que traemos y tan ofendida por las cosas que me están sucediendo, porque Dios trae un plan. Dios trae un plan, y de acuerdo a lo que dice la palabra, el plan del crecimiento del Evangelio, vez tras vez, tras vez, tras vez, al menos en el libro de los Hechos, cuando verdaderamente fue el crecimiento explosivo, fue a través de la aflicción. Es a través de la aflicción. A través de la aflicción algo sucede en la persona, que Dios transforma algo pasa, que le da esa valentía, ese de nuevo para compartir el Evangelio. Y obviamente la persona que está en la necesidad también de buscar al Señor, y los corazones están listos. Entonces el sustantivo es lo que me ha sucedido. Y todos aquí tenemos historias macabras que podemos platicar de lo que nos está pasando ahorita. Unos se quedaron sin trabajo, unos falleció algún ser querido por esto del virus, otros cuestiones legales de trabajo, de empresa, de migración, y todo está detenido porque están cerradas las oficinas, no puedo hacer nada, estoy en un limbo, estoy en un lunar donde no puedo ni para atrás ni para adelante, todo está cerrado acá. O sea, mil cosas, que todos tenemos historias macabras. Y Dios está diciendo: hey, el switch acá arriba, entiende, todo esto, todo lo que te está sucediendo va a ser para el progreso del Evangelio. Ahora, el problema está en que tal vez a ti y a mí no nos interese el progreso del evangelio. Es decir, pues que no podrá que el evangelio progresar de otra manera. No podrá progresar sin que yo sufra nada, sin que tenga problemas, sin que todo sea una historia de las princesas de Disney, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje, está en Lucas capítulo 21, del versículo del 12 al 15. Es Lucas 21, les dije 12, ¿verdad? Perdón, Lucas 21, del 12 al 15. Lucas 21, del 12 al 15 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. 13. Esto es lo más importante. Y esto os será ocasión para dar testimonio. ¿De qué? La pregunta sería, ¿para dar testimonio de qué? Dice, van a venir y los van a perseguir y les van a decir cosas y los van a exhibir y van a hacer cosas. Dice, pero esto les va a ser o será ocasión para dar testimonio de qué. ¿Testimonio de qué? ¿Alguien que me ayude? De Jesús. De Jesús. Dice, eso va a ser oportunidad y va a ser ocasión para dar testimonio. O sea, no si podemos percibir la visión del Señor Jesús aquí también, que está diciendo, no lo veas eso como el fin, no le saques la vuelta. Está diciendo, eso que va a pasar, porque lo está profetizando, está diciendo, esto les va a pasar. Y acabamos de leer en el libro de los Hechos cómo se cumplió esto que Jesús les estaba diciendo. Los van a agarrar, los van a arrestar. Dice, pero yo quiero que tú lo veas así. Esto les va a ser ocasión para dar testimonio. 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Entonces lo que decimos, algo sucede cuando estamos pasando esas cosas y Jesús está diciendo, no te preocupes, ¿por qué? Porque yo estoy contigo, porque yo te voy a decir lo que tienes que decir, y lo que vas a decir, todos se van a quedar con la boca abierta y el ojo cuadrado. No van a saber qué decir. Dice, no podrán resistir ni contradecir los que se opongan. Entonces, el evangelio también progresa cuando somos empujados por la aflicción. La aflicción nos empuja y el evangelio del Señor progresa. Vamos a ver otro pasaje, 2 Timoteo 2, del 8 al 10. ¿Se acuerdan la semana pasada que veíamos donde el apóstol Pablo en Filipenses está diciendo y dice a la iglesia, a los hermanos, y les dice, qué bueno que están reviviendo el cuidado de mí? Dice, yo estoy de misiones, ando predicando el evangelio. Dice, qué bueno que volvieron a restablecer la ayuda económica que me daban. Dice, qué bueno. Y una de las cosas que vimos en la Nueva Traducción Viviente es que decía, no es que no tengo necesidad. Y lo dice, la razón por la que no tengo necesidad es porque he sido enseñado a estar contento en cualquiera que sea mi situación. Porque precisamente estaba hablando de que tenía muchas necesidades. Había hablado previo de azotes, naufragios, desvelos, hambres, muchas cosas que había pasado, golpes, azotes, lo habían tirado, lo habían dejado medio muerto en un tiradero municipal, etcétera. Todo eso estaba pasando. Dice, pero yo no tengo necesidad. Entonces, ¿cómo? Dice, la razón para otros podrán decir, me estoy muriendo de la necesidad. Pero Pablo dice, yo no. Dice, porque yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Entonces cambia radicalmente la manera de actuar, la manera de discernir las cosas, la manera de caminar. Todo cambia si podemos entender estos conceptos que Dios le, el Señor Jesús lo dijo primero. Dijo, no te preocupes, te van a arrestar, te van a esto, pero esto va a ser ocasión para que des testimonio. Y Pablo dice, todo lo que me ha sucedido, y de hecho este mensaje salió precisamente por esa frase. La que me enganchó leyendo ese pasaje fue, es que todo lo que me ha sucedido, y dije, uy, tengo yo también para platicar. Todo lo que me ha sucedido este año, de enero para acá, híjole, si te platico, podemos hacer una novela de terror, lo que me ha pasado de enero para acá. Y si le damos tantitos meses más para atrás, peor, es una novela de horror. Pero la visión es para el progreso del Evangelio. Algo pasa. Vamos a ver qué dice Timoteo, 2 Timoteo 2, del 8 al 10. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Entonces le está diciendo a Timoteo, sabemos que la razón aparente que el apóstol Pablo le escribe las dos cartas a Timoteo, por el contexto de lo que le está diciendo, pareciera que como que Timoteo estaba queriendo ya dejar el ministerio, como que se estaba acobardando, porque en las dos cartas mucho menciona decir, hey, adelante, no tengas miedo, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Mira, la fe que habitó en tu abuela, la fe que habitó en tu madre y en ti también. Aviva el fuego del don de Dios, no te desanimes, no tengas miedo. Como que aparentemente esa era la connotación de lo que estaba sucediendo. Y entonces aquí le está diciendo, hey, dice, yo estoy sufriendo también muchas cosas. Dice, hasta prisiones a modo de malhechor, pero la palabra no está presa. Y el versículo 10, para que veamos la visión, que Dios nos pueda dar esa visión. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Vamos a ver otro pasaje, 1 Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Primera de Tesalonicenses 2, del 1 al 4, y dice, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y siendo ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo nuestro Dios para anunciarnos el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Entonces está diciendo, fíjate la historia cómo va, está diciendo, ahora en Tesalónica, ¿verdad? Dice, hermanos, ustedes saben que de donde veníamos, de Filipos, dice, ahí padecimos y fuimos ultrajados. ¿Qué te imaginas que quiere decir que está diciendo un hombre, está diciendo, fui ultrajado? Bueno, ya pusiste en tu mente esa imagen. Está diciendo, ahí veníamos de eso y llegamos a Tesalónica, dice, y tuvimos valor, ese de nuevo es valor, tuvimos valor en nuestro Dios para anunciaros ahora ustedes a Tesalónica, y dice, y también aquí, en medio de gran oposición. Y ahí quiero hacer énfasis en la palabra gran, o sea, no en medio de oposición, en medio de gran oposición. 3. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. O sea, está diciendo Pablo, con lo que está diciendo, cualquier tercero le pudiera estar diciendo, pues es que estás emproblemado por puro gusto, compadre, si te callaras la boca, ya dejarías de tener problemas. Si ya dejaras de andar diciendo que eres cristiano y andar tratando de compartirle a la gente, se te acabó el corrido, se acabaron los problemas. Pero Pablo está diciendo lo que él está diciendo, según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, dice, así hablamos, no para agradar a los hombres, sino a Dios. Está diciendo, ¿por qué le sigo? Dios me dé el denuedo. ¿Y por qué le sigo si sé que de como quiera voy a seguir batallando? Dice, porque Dios nos ha confiado eso. Y en esa confianza que Dios ha tenido y nos ha confiado su evangelio para compartirlo, dice, nosotros no buscamos agradar a los hombres, sino a Dios. Y esa es la clave para muchos de nosotros. Nuestro lenguaje, y voy a usar esta palabra, pseudo-cristiano, cristino, es para no tener problemas con los hombres, para que no nos señalen, no nos tachen, no nos algo, cualquier cosa. Pero la visión de Pablo está diciendo, Dios nos confió el evangelio, y veníamos de Filipo padeciendo y habiendo siendo ultrajados, y luego llegamos a esta ciudad y cualquiera diría, sigues comezón con lo mismo, otra vez en esta ciudad, y quieres también salir todo abofeteado y golpeado. Dice, pues Dios nos dio el denuedo y Dios nos ha confiado algo que no puedo estar enterrando eso que Dios me ha confiado. Vamos a ver otro pasaje, vamos a regresar a Hechos 14 del 1 al 3. Hechos 14 del 1 al 3. Y este pasaje, haz de cuenta que entre más leí todo esto y todo, digo, híjole, parece que Pablo era Contreras, man. Qué barbaridad. Dice ahí en el versículo 1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo griegos. Entonces, hasta aquí vamos bien. Entraron ahí con ellos en esa ciudad de Iconio, compartieron, dice, y se convirtieron, o sea, creyó gran multitud de judíos y asimismo de griegos. O sea, mucha gente recibió el evangelio, recibió la salvación, recibió el perdón. Seguramente algunos recibieron sanidad, otros recibieron todo lo que trae cuando hemos recibido el evangelio de Cristo. 2. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, vamos a crear la escena. Están compartiendo y está gente levantando la mano, yo quiero recibir a Cristo, y están recibiendo, unos están recibiendo el bautismo en el Espíritu, otros están recibiendo sanidad, otros están llori llore recibiendo perdón, están siendo restauradas familias, están viendo todo eso, y lo dice aquí, y los judíos que no creían, dice, no fueron con los otros judíos, porque estaban en Iconio. O sea, no estaban en Jerusalén, no estaban en un pueblo judío, estaban en un pueblo gentil. Y dice, los judíos estos fueron con los gentiles, dice, y excitaron y corrompieron los ánimos. Versículo 3. Por tanto, se detuvieron ahí mucho tiempo. Híjole, man. O sea, está diciendo, compartiste, muchos creyeron, pero se levantaron, dice, corrompieron los ánimos de mucha gente y están contra ustedes, dice ahí, contra los hermanos. Dice, por tanto, se quedaron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Todo esto que me ha sucedido es para progreso del Evangelio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos estar orando para que su Evangelio siga progresando, siga extendiéndose. Porque si tú puedes ahorita concluir que en tu vida has recibido esa gran bendición de que se te presentó el Evangelio, le abriste tu corazón, creíste y Dios vino y te ha perdonado, te ha sanado, te ha bendecido, te ha fortalecido, si has recibido, te está proveyendo, si estás tú consciente de la bendición que es eso, y si verdaderamente hacemos conciencia de eso y volteamos y vemos tanta gente que está en una situación tan precaria y nosotros con el tesoro aquí nada más guardado. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento de cuatro leprosos, algunos ya lo han escuchado alguna vez, donde dice que el ejército enemigo había sitiado la ciudad y empezó a haber escasez en la ciudad, de tal manera que ya no tenían que comer, y habla la Biblia que hasta las madres estaban se ponían de acuerdo varias y dicen, pues hoy nos comemos a tu hijo y ya que no haya comida, pues ahora nos comemos al tuyo. Y dice que el rey estaba volviéndose loco debiendo hasta la locura que estaba sucediendo por la escasez, por la necesidad que había. Y estos leprosos llegan a una conclusión y dicen, ¿sabes qué? Si nos quedamos aquí nos morimos de hambre, y si vamos con el ejército enemigo, dice, puede pasar dos cosas. Aquí nomás va a pasar una cosa, aquí nos vamos a morir de hambre. Y allá afuera puede pasar dos cosas, o nos matan o nos dan de comer. Entonces de perdido ya tenemos el 50% de probabilidades de que nos den de comer. Entonces dice que salen y encontraron el campamento enemigo vacío, con toda su riqueza y todo el botín ahí. Y la palabra dice que en esa noche el ángel del Señor había venido y los había corrido a todos. Y entonces llegan y encuentran la abundancia ahí, y dice que agarran cosas y van y las guardan en una cueva, y van y agarran más y van y las guardan en una cueva, y agarran más y la guardan en una cueva, hasta que uno dijo, ¿saben qué? No estamos haciendo bien. Dice, nuestros hermanos allá se están muriendo y aquí toda la abundancia y nosotros la estamos guardando en cuevas. Entonces fueron y hablaron y trajo gran salvación, que de hecho el profeta le había dicho a un asesor del rey, que le había dicho, para mañana Dios nos va a traer liberación. Dijo, estás loco, estas cosas no se arreglan así. Dijo, lo vas a ver y no lo vas a poder disfrutar. Fue ese mismo día que los leprosos dicen, no podemos quedarnos callados con esto. Te digo, voltea para un lado y ve la necesidad. Nomás ahí cerquita, tus vecinos, tus compadres, tus familiares. Si tú has recibido alguna bendición de parte del Señor, no te quedes callado. La visión de Pablo es, todo lo que me ha sucedido, ahorita estamos haciendo énfasis en las situaciones difíciles, pero él no dice solamente las difíciles, dice todo. También las buenas y también las malas, pero su visión que Dios le había dado es para el progreso del Evangelio. Una de las cosas que le dice el apóstol Pablo en otra de las cartas a los colosenses, dice, oren también por mí para que el Señor abra puertas para la palabra, para yo dar a conocer a Cristo, para que yo lo manifieste como debo hablar. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, para que pueda proclamar este Evangelio con la claridad que debo hacerlo. Entonces ya no era nomás lo que me ha sucedido, sino que a los demás hermanos les decía, por favor, ora por mí para que yo lo pueda seguir haciendo. Ora por mí para que lo pueda seguir haciendo, para que Dios abra puertas, y ora por mí para que Dios me ayude a explicarlo con la claridad que se debe de explicar esto. Y habla de que el Señor nos ha puesto como embajadores para predicar el Evangelio. etcétera, etcétera. Entonces habla de combatir por el evangelio, ¿verdad? ¿Qué podemos concluir? En esa misma carta de Filipenses, que estamos haciendo mención bastante, vamos a buscarla, es Filipenses 2, versículos 19 al 24. Y Pablo está hablando de ese muchacho Timoteo, del que leímos ahorita su carta, la carta que Pablo le mandó a él. Aquí le está hablando a otras gentes, a los filipenses, pero a los filipenses les habla de Timoteo. Y empieza a describir cosas acerca de este hombre, de ese muchacho. Todos los estudiosos de la Biblia concuerdan en que era un jovencito, que era un jovenazo, ¿verdad? Y dice en el 19, Filipenses 2:19, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. 20. Pues dice el 19, les quiero enviar a Timoteo para que él esté con ustedes y luego que cuando regrese conmigo me venga y me dé noticias de cómo están ustedes. Entonces dice, les voy a mandar a Timoteo. 20. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Está diciendo, por eso les voy a mandar a Timoteo. No les mandó ni a Tito, no le mandó a Bernabé, no le mandó a Apolos. Dijo, les voy a mandar a Timoteo. Porque no, dice, porque pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por ustedes. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviarlos luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a verlos. Pásenle, muchachos, vamos a concluir. Entonces, una de las cosas que nos está diciendo ahí es que dice ahí, Timoteo sinceramente se interesa por ustedes. Y creo que todos hemos experimentado eso, ¿verdad? Cuando vemos una persona que nos está apoyando, que nos está ayudando, ya sea en el trabajo, donde sea, que nos está apoyando. Cuando es por obligación y cuando es sinceramente. O para usar las palabras de aquí, que dice, con ese ánimo y tan sinceramente tenga interés por la otra persona, por ayudarlo. Es muy diferente. ¿De dónde sale todo esto? Este mensaje es de todo lo que estamos enfrentando, dice, todo lo que me ha sucedido. Todo lo que me ha sucedido. Y que Dios nos dé esa visión. De decir, mi visión, la visión que Dios ha puesto en mí, en mi mente, en mi vida, es: tengo que compartir del Evangelio. Y habrá muchas maneras. Hay muchas maneras. Por ejemplo, a los niños se les comparte de una manera, con otro lenguaje, etcétera, a los jóvenes de otra manera, a los jóvenes adultos, a los recién casados, a los que tienen ya familia, a los que tienen hijos jóvenes, a los viejos ya. Hay de todas maneras. Pero cuando uno tiene la visión de poner primero eso, cambian muchas cosas. El mensaje verdaderamente al mensaje verdaderamente le es quitada el 90%, por decir un número, pero por no decir todas, los obstáculos para que la persona reciba el mensaje. Que podamos tener esa entereza y esa visión de decir, yo no voy a estar lloriqueando por lo que me está sucediendo, ni voy a tirar la toalla, sino que le voy a pedir al Señor que me dé de nuevo para que esto sea para progreso del Evangelio. Si tú y yo podemos tener esa visión, vamos a llegar como el apóstol Pablo a decir: mi amigo, tú dices o tú piensas que te estás muriendo de esta necesidad, sabes que no es necesidad. ¿Cómo no? Es que tú no sabes mis problemas. Sí lo sé, dice, pero he aprendido una cosa: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Ese pasaje en la Nueva Traducción Viviente, la semana pasada que lo leímos, dice: he aprendido el secreto de vivir una vida con contentamiento. Dice: y es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todas estas aflicciones, de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo, fíjense, ahorita no lo traigo aquí apuntado, pero se me viene a la memoria. El apóstol Pablo le dice: no quiere decir que no duelan, sí duelen. Y él, en su oración privada, nos revela ahí en una parte de la escritura donde le dice a Dios: Señor, quita de mí este aguijón. O sea, está difícil, ya no aguanto. Quita de mí esto, por favor, ya, Señor. Y dice: y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia. Dice tres veces, y las tres veces me ha contestado lo mismo. Pero eso no es el punto que quiero resaltar. El punto que quiero resaltar es el versículo que sigue, donde dice: entonces, más bien, de buena gana, me gloriaré en mis debilidades. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, el poder de Cristo actúa en mí. La visión muy distinta, la visión de la adversidad. Hemos estado en domingos atrás cubriendo la visión que debe ser tan distinta de cómo pasar la adversidad. Una parte de esa visión vimos de decir, donde Dios nos revela: porque no estás solo, yo estoy contigo, yo te cuido, yo te defiendo, yo te saco adelante. Esa es una parte. Ahorita estamos viendo otra parte de la misma situación, de las aflicciones, de las situaciones difíciles de pasar por esas cosas. Es decir, todo esto va a ser para el progreso del Evangelio. Si en mi casa no querían recibir el Evangelio, mira, ahorita están tiernitos para recibir el Evangelio. Estamos, ¿verdad?, tiernitos para recibir el Evangelio. Entonces, si Dios nos puede dar esa visión, el punto final es este, de todo este mensaje, el punto final es este: es con esa revelación echar fuera la amargura de nuestras vidas, echar fuera ese resentimiento de lo que me ha sucedido. ¿Crees que Dios tiene control de todas las cosas? Bueno, leímos la semana pasada también, donde Dios dice: todas las cosas hace Dios que sean para bien, para los que le aman, a los que conforme a su propósito Él los llama. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en esta mañana, primero, que nos sane esa amargura interior por las cosas que me han sucedido. Que el Señor traiga sanidad, primero, y segundo, que el Señor traiga la revelación de que todo es para el progreso del Evangelio. Entonces vamos a entonar un canto. Y si el Señor te está hablando, que tú traes en tu interior esa, pues es que no hay manera de suavizar esa palabra, esa amargura por las cosas que te han sucedido, pues yo te invito, ponte de pie como un paso de fe y dile al Señor: Señor, ven, me abro a ti y te pido que traigas sanidad a esta amargura que tengo en mi interior por las cosas que me han sucedido. Y vamos a orar por eso primero. Vamos a entonar este canto, y si tú lo quieres hacer, que no te dé pena que te estén viendo. Lo importante es primero, decíamos ayer, desinfectamos nada más. Y decíamos, no, primero hay que limpiar, porque si no vamos a desinfectar el polvo nomás. Es lo mismo, primero vamos que el Señor venga y limpie y sane todo, y ahora sí, que venga la revelación sobre la limpieza, sobre lo limpio, sobre lo restaurado. Y Dios lo va a hacer en esta mañana. Vamos a entonar este canto, y si tú eres esa persona que lo quieres hacer, ponte de pie y vamos a orar juntos por eso.
Nuestros grandes tesoros no son nada ante ti. Nuestras victorias pierden su resplandor.
Nuestros grandes tesoros,
nuestros grandes tesoros no son nada ante ti. Todas nuestras victorias pierden su resplandor, y ante ti, Cordero de Dios, todo merece perder la importancia. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti. Mi alma clama por ti.
Como el siervo.
Como el siervo brama por las aguas. Si mi alma te busca a ti, y como el ciervo brama por las aguas, así mi alma te busca a ti. Mi alma clama por ti, mi alma clama. Así mi alma te busca a ti, y como el ciervo brama por las aguas, así mi alma te busca a ti, y ante ti, Cordero de Dios, merece perder la importancia, y ante ti, Cordero de Dios, todo merece perder la importancia.
Gracias, Señor, te damos. ¿Por qué no levantas tus manos ahí en tu lugar? Tú que te pusiste de pie, levántale tus manos al Señor. Dile: Señor, te entrego mi amargura por lo que me ha sucedido. Pido que traiga sanidad a mi vida. Ahora entiendo que lo que me ha sucedido ha sido para el progreso del Evangelio. Gracias, Señor, por tu sanidad. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero leerles ahí en Hechos capítulo 20, versículos 22, antes de que oremos porque el Señor nos dé ese denuedo ahora para ser parte activa de ese progreso del Evangelio. Y dice ahí en Hechos 20, del 22 al 24, dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Miguel, si lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor, el versículo 24, Hechos 20, 24. Dice: pero mi vida no vale nada para mí, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús, la tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de Dios. Entonces ahora vamos a orar para decirle, como decía Pablo: oren por mí, para que el Señor abra puertas y a mí me dé de nuevo y me dé la sabiduría para explicar el Evangelio de Cristo claramente. Y si tú quieres recibir eso, pues ponte de pie en tu lugar, sabiendo que Dios te va a poner en la mira. Vamos a salir para compartir, y lo primero que vamos a recibir es persecución, burlas, ultrajes. Pero decir: Señor, dámelo, yo lo quiero. Y vamos a orar. ¿Alguien quiere recibir ese de nuevo y salir adelante de frente? Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesús hacemos nuestra la oración de tus apóstoles, de decir: Señor, danos de nuevo para compartir tu palabra, mientras tú respaldas tu palabra con señales, prodigios y maravillas a través de tu Espíritu Santo, que compartimos la palabra de tu Santo Hijo Jesús. Gracias, bendito Señor. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos uses para el progreso del evangelio, para que tu evangelio traiga la sanidad y bendición y vida eterna a tanta gente que la necesita. Señor, danos ese valor y esa visión de que lo que nos ha sucedido es para el progreso del evangelio. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Les voy a leer como dice, o si la puedes poner, Miguel, en Isaías 51:7, en la Nueva Traducción Viviente. Isaías 51:7 dice: escúchenme ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo, ustedes que atesoran mi ley en su corazón, no teman las burlas de la gente, ni tengan miedo de sus insultos. El versículo dice: porque como a polilla los va a comer el Señor, no van a llegar lejos esa oposición. Y tan fuerte fue esa oración, como la respaldó el Señor y todo, que 2000 y pico de años después aquí estamos siendo producto del evangelio que nos llegó a nosotros, siendo el producto de esas gentes que tuvieron el valor y el denuedo de seguirlo compartiendo a pesar de las cosas que les estaban sucediendo. Dios les reveló y entendieron que lo que les estaba pasando era para progreso del evangelio. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo siga trayendo esa revelación a nuestra vida. Tu Espíritu Santo, que fue el que la inspiró para que se escribiera, Señor Espíritu Santo, te pedimos que seas el que nos la inspires para entenderla y para leerla. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Puede tomar su lugar. Amén. Uf, nos damos gracias a Dios. Y esto va a ser para bien, esto va a explotar. Yo no sé si tú lo alcanzas a percibir o no, pero esto va a explotar. El mensaje del Señor va a explotar, va a crecer. No va a ser fácil, va a haber problemas, va a haber muchas cosas, pero la bendición va a correr. Espero que Dios te dé el valor y la visión para decir: yo quiero ser parte de eso. Y no estoy hablando de activismo en la iglesia, estoy hablando de tú siendo activo para el progreso del evangelio, donde el Señor te tiene allá.